Buenos días, UMH. El problema social, conocido como pobreza energética, alcanza ya al 10% de la población. Casi 4 millones de personas son los que sufren esta llamada pobreza energética, que luego ampliaremos en el magazine, ya que encender la luz para muchos ya se convierte en un lujo. Esperemos que nuestros políticos, con tanta mano izquierda para tantos aspectos, demuestren la competencia y sean capaces de solucionar este problema que, como decimos, ya afecta casi al 10% de la población. Buenos días.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria, con Carlos Bartual.
Respecto al tiempo, hoy seguiremos con frío. Las temperaturas subirán un poco respecto a ayer, eso sí, alcanzaremos una máxima de 17 grados. Hoy 9:31 minutos de la mañana, ha llegado la hora de conectar con nuestros servicios informativos, hoy encabezados por Paula Bonete y Llanos de la Rosa. Comenzamos en la universidad. 3 estudiantes de la UMH ganan la segunda carrera de equipos contra zombies. Amplía la información Paula Bonete.
Los estudiantes del segundo curso de Ciencias Ambientales de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Álvaro Batista, Jordi Blasco y Antonio López, han sido los ganadores de la segunda carrera de equipos contra zombies. Alumnos y profesores de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la universidad han organizado esta competición. Los 3 componentes del equipo, los pillaicos, primer clasificado de la carrera, destinarán parte del dinero recaudado a la Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama de Elche y la Comarca.
Seguimos en la universidad. El documental de la UMH, La Ventana de los Andes, se alza con el primer premio de la primera muestra de cine y fotografía etnográfica del Instituto Madrileño de Antropología, Llanos de la Rosa.
Buenos días, UMH. El documental La Ventana de los Andes, producido por Isabel Ferrández y Pepe Vidal, miembros del Laboratorio de Antropología de la UMH, han realizado esta pieza audiovisual en la ciudad de Otavalo, Ecuador. El documental alterna escenas de diferentes artesanos con el día a día de la Plaza de los Ponchos, la feria artesanal más grande de Sudamérica, y la difícil situación que atraviesan tanto el mercado como la artesanía otavaleña. El documental se proyectará hoy a partir de las 5 de la tarde en el aula 0.2 del edificio Altavis del campus de Elche. La entrada será libre y habrá un debate metodológico con sus realizadores.
Pasamos al apartado nacional. La investigación de Alcalá baraja la posibilidad de que el origen de la intoxicación haya sido un producto mezclado con un alimento.
La consejera andaluza de Salud, María José Sánchez Rubio, ha confirmado que todos los productos que la familia sevillana consumió estaban comprados en tienda y en buen estado. La investigación de las 3 muertes sigue sin arrojar ninguna certeza, pero la principal hipótesis apunta a que una sustancia tóxica ajena a la comida pudiera haber entrado en contacto con los alimentos o que hubiera llegado al cuerpo de los fallecidos por otras vías. No se ha descartado que las muertes se produjeran por el consumo de comida en mal estado, pero es la suposición más improbable, ya que la única superviviente no cenó el pescado que comieron los demás. Por prevención, la Consejería de Salud ha inmovilizado una partida de pescado en el establecimiento del que procedía el que tomó la familia en la cena del viernes.
Y respecto a la consulta soberanista, Mas solicita una reunión con Rajoy en busca de una confrontada activa.
El presidente catalán revela en un programa de TV3 que votará como persona sí a la independencia. Avisa sobre el referéndum. Mas votará sí a la primera pregunta, ¿quiere que Cataluña se convierta en un Estado? Y sí a la pregunta, en caso afirmativo, ¿quiere que ese Estado sea independiente? El presidente catalán ha asegurado que él mismo ideó esta fórmula. Mas considera que ha logrado su objetivo de formular una pregunta clara que recoja una sociedad que es muy compleja. Pese a que Esquerra Republicana empieza a hacer cábalas de cómo recontar los votos en una consulta de doble pregunta, el líder de Convergencia y Unió ha pedido aparcar el debate, ya que dice que es imposible fijar las normas, puesto que perderían de vista el objetivo principal, que es votar. Mas también ha desechado fijar qué mínimo de participación requeriría la consulta para ser válida.
Contraoferta activa, queríamos decir antes. En el apartado nacional, internacional, la Casa Blanca no negociará con Snowden y rechaza la posibilidad de una amnistía.
Washington insiste en que el objetivo es que el exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden, responda por sus filtraciones ante la justicia y aclara que no estudia la posibilidad de indultarle. El posible perdón de Snowden había sido planteado por la propia NSA, en concreto por el responsable de evaluar los daños provocados por las filtraciones, Richard Ledyard, quien afirmaba que merecía la pena hablar sobre ello para asegurar que el resto de los datos clasificados están a salvo.
El presidente de Sudán del Sur denuncia un intento de golpe de Estado.
El jefe de Estado sursudanés Salva Kiir acusa a los partidarios del ex vicepresidente Riek Machar del alzamiento de ayer y decretó el toque de queda en Yuba por un periodo de 12 horas. En una rueda de prensa, Kiir aseguró que lo sucedido fue un intento de golpe de Estado fracasado y que el ejército detuvo a algunos de los involucrados en el ataque contra el Ministerio de Defensa. El mandatario sursudanés señaló que el ejército logró controlar la situación con las mínimas pérdidas posibles y que Yuba ha restablecido la calma.
Ya finalizamos con la conexión en el apartado local. Comenzamos, como siempre, por Elche.
Los locales de ocio de la ciudad implantan la cultura del tardeo para que la gente salga a divertirse durante todo el día y no solo por la noche.
El Ayuntamiento, Cáritas y eClinic inician una campaña para revisar los dientes de personas sin recursos.
San Joan d'Alacant.
El Hospital de San Joan d'Alacant ha acogido la fiesta infantil de Navidad 2013 para el disfrute de los niños hospitalizados, vecinos de la zona e hijos de profesionales.
En Orihuela.
El prendimiento recoge 4.000 kilos de comida.
Y finalizamos en Altea.
Altea pone la primera piedra del proyecto que remodela la segunda línea de playa.
Y hasta aquí la conexión de los servicios informativos. Gracias, Llanos. Gracias, Paula. Continuamos en el magazine que ya ha venido Marina con las portadas de los periódicos. ...9 y 36 minutos de la mañana... Marina, aquí está Marina Manceo con las portadas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH.
¿Qué destacan las portadas? Vamos a empezar por el diario El País, que hoy, por cierto, vienen cargadas, ¿no? ¿Algo monótonas o hay variación?
Pues, por un lado, hay un tema que se repite en todas las portadas, y es que ya la... esa, no corrupción, pero sí ayudas ilegales, llega también a los clubes de fútbol. Comenzamos con que Bruselas cerca a los grandes de la Liga por ayudas públicas ilegales. La comisión prepara sanciones al Madrid, el Barça y otros clubes. Esta es una noticia que podremos ver en todos los diarios. Por otro lado, el precio de la vivienda sube por primera vez desde 2010. El precio de la vivienda en España subió un 0,7% en el tercer trimestre de este año, un dato que más tarde comentaremos. La fotografía se lleva para el régimen sirio que se ceba con Alepo. Por tanto, podemos encontrar una fotografía de un hombre sujetando a... posiblemente podemos decir que es un niño.
Sí, tiene pinta. Exactamente, sí. La imagen muestra que es un niño. Respecto a lo que has mencionado antes de los clubes de fútbol, tres equipos de la Comunidad Valenciana, Elche, Hércules y Valencia, están siendo investigados.
También, eso aparecerá en las portadas locales.
Claro, es importante decir que es un mal uso de los fondos públicos destinados a las fundaciones de estos clubs, que es importante saberlo y que, claro, hay un vacío legal que existe y que ha tenido que venir Bruselas a hacernos un toque de oreja y decir, oye, que lo estáis haciendo mal.
Ahora ampliaremos la información. ABC nos trae su portada panorámica con la... El expresidente Aznar dice que España no se va a romper. El expresidente ofrece su apoyo a Rajoy para frenar a los secesionistas. También destaca que el independentismo catalán coquetea con los proetarras. Al menos una quincena de los miembros de la ANC han tenido vinculaciones con el entorno de ETA o con Terra Lliure.
Continuamos con las portadas periódicos, el diario El Mundo.
Más a Rajoy, no me da miedo la suspensión de la autonomía. Pedirá una cita secreta para hablar de la consulta con el presidente y desvela que las preguntas se le ocurrieron el día de la Constitución. Un día que hacía 35 años de Constitución.
Sí, son dos preguntas bastante básicas para haber necesitado tiempo el presidente.
La fotografía se la lleva Messi, ya que su padre declarará sobre la conexión colombiana. El juez no cerrará el sumario sin su testimonio propuesto ya por la UCO. Además, la familia Messi señala a Guillermo Marín. Ayer ya adelantábamos y la semana pasada estos problemas que está teniendo
el jugador, con el tráfico. Ayer abríamos el magazine con esa noticia, además, con la que nos traía el diario El Mundo en portada. Acto seguido por la tarde, incluso al mediodía, fue desmentido por el Ministerio de Interior esta noticia que traía el diario El Mundo.
Y hoy vuelve a aparecer.
Veremos en qué acaba, pero bien es cierto que sea verdad o sea mentira, también sea veraz o no la información, se está manchando la imagen de uno de los mejores jugadores del mundo y creo que no beneficia para nada al club catalán. Luego le preguntaremos, vendrá Julián Cárdenas aquí con nosotros, un compañero de la UMH, veremos a ver qué nos dice.
Además, los clubes alemanes también impulsan que la Unión Europea investigue las ayudas a Madrid y Barça. Continuamos con La Razón y aparece la imagen de Mas, ya que votará sí a la independencia como persona. Avisa de que el referéndum no se podrá evitar y desvela que redactó la pregunta el día de la Constitución, como hemos dicho anteriormente. Es una pregunta que necesita más tiempo y si va a votar a favor, pues no creo que sea el día adecuado para...
Claro, también es cierto es que tiene truco, porque no se van a poder contestar a ninguna de las dos preguntas con no, y es que tiene truco, tiene una letra pequeña esa consulta.
Él ya se ha puesto a favor de la independencia. Por otro lado, la central de compras de UGT factura 500.000 al año, pero solo tiene un empleado.
Pasamos a comentar ya por último el diario La Vanguardia antes de pasarnos a la edición Tocales.
Más, pedirá a Rajoy otra cita para que permita la consulta. El presidente asegura que piensa firmar el decreto de convocatoria de referéndum y el PP prepara a las europeas como una campaña contra la independencia. Ya vemos que tanto PP, PSOE y otros partidos están en contra, pero tendremos que esperar hasta el año que viene para ver en qué se emboca todo esto.
En concreto, la consulta está programada para el 9 de noviembre del 14, si el Tribunal Supremo no lo evita.
La imagen de La Vanguardia se va para Alemania, una coalición sin rivales. Aparece Angela Merkel junto a Sigmar Gabriel, líder del SPD, y Horst Seehofer de la CSU en la firma del pacto. Por otro lado, la Troika advierte que familias y pymes siguen sin su crédito. La Unión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI dan por finalizado el rescate, pero alertan del bajo crecimiento.
Ya finalizamos este repaso en las portadas de los periódicos, comenzando por La Verdad.
La Audiencia Provincial estrena su nueva sala de juicios con jurado. El presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, que es el que aparece en fotografía, está ayer en la nueva sala judicial antes del inicio de una vista. Bruselas investigará si las ayudas de la Generalitat a Elche y Hércules son legales. Como has comentado antes, aquí también entran los clubes locales.
Efectivamente, y sobre todo en este caso Elche, Hércules y también Valencia, pero todo viene por unas subvenciones mal dadas a las fundaciones de estos equipos. Y finalizamos con la información en su edición de Elche y Baix Vinalopó.
La imagen Malvivir del cartón. Centenares de familias se ven obligadas a hurgar entre la basura donde también recogen comida. Además, se repite la noticia de Bruselas que expedienta Hércules, Elche y Valencia por las posibles ayudas ilegales.
Muchas gracias, Marina. No te muevas, vamos a un momentito a publicidad. Enseguida abordamos el conocido como problema energética, casi lo digo.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy martes 17 de diciembre en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General, calle Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Además, en la sala de preparación al parto del Centro de Salud de San Blas, de 5 a 9 de la noche.
En San Juan de Alacant, en la sala de donaciones del Centro de Transfusión de Alicante, situado en la carretera nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Y por último, en la Casa de Cultura de San Joan de Alacant, situada en la Plaza José Carreras, de 5 a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Conocíamos la noticia esta mañana que se va a llevar al Congreso, que van a debatir si se deben prohibir los cortes de luz, gas o agua por impago en este mes, en invierno, sobre todo en este mes de diciembre que hemos conocido ya que este problema, conocido como problema energética, ya ha afectado al 10% de la población, casi 4 millones de personas, que no tienen dinero para encender la calefacción en invierno. Es un lujo, tienen que decidir, tienen que priorizar entre si van a dar de comer a sus hijos, familiares, mantener a las familias o encender la calefacción, incluso ducharse con agua caliente. Vamos a abordar este problema, esta noticia que hemos amanecido hoy, martes 17 de diciembre. Contamos con la presencia de Julián Cárdenas, estudiante de periodismo de la UMH. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Sí, como tú bien dices, vamos a debatir un poco esta propuesta.
Bien, también está nuestro compañero Jesús Fernández, también de Informativos. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH.
Bueno, y ya las compañeras que han estado con nosotros, Paula Bonete y Marina Mancebo. Bien, nos hemos levantado esta mañana con esta noticia. La Izquierda Plural va a llevar al Congreso a debatir si los cortes de luz, tanto luz, agua o gas, no deberían realizarse en diciembre, en este caso en invierno, a las familias que están cobrando una ayuda de los 420 euros, la ayuda social, y que poseen, pues en este caso, hijos. Tenemos un conocido de la familia con tres con 3 hijos, otra con 5, una mujer divorciada que tiene a sus miembros, a todos sus miembros, a su pareja en este caso, y a sus hijos en paro, que tienen que sacar adelante una familia y que se encuentra en la tesitura de priorizar si deben encender la calefacción o llenar el frigorífico como buenamente se pueda, Julián.
Sí, como tú bien dices, pues lo que más llama la atención de esto es que la propuesta, lo básico de la propuesta es que se ponga el tipo de IVA reducido a esto que son bienes de consumo básico, tal como sería la comida, por ejemplo, o el vestir. Pero en la actualidad el consumo de luz, gas y electricidad está gravado con un IVA que tienen otros bienes que no son de consumo básico. Por tanto, yo creo que el principal punto de esta proposición sería eso, reducir el IVA al 10% para que familias con necesidades económicas no tengan que invertir tanto dinero, como tú bien dices, más en estos bienes básicos que en comida, por ejemplo.
En comida. Jesús, se va a llevar a cabo la propuesta, bueno, va a intentar llevarse a cabo la propuesta en el Congreso. La Izquierda Plural la va a apoyar, el PSOE ha dicho que la va a apoyar. Hay algunos partidos que se muestran algo dubitativos, pero ya conocemos una tendencia política que posiblemente tumbe esta propuesta.
Sí, no olvidemos que el pasado mes de noviembre una petición similar fue registrada por el Partido Socialista Izquierdo Plural y tuvo el voto en contra del Partido Popular, que no olvidemos que tiene mayoría absoluta.
Exactamente. Es lo que ya aquí entra la política a decidir. Uh-huh. ¿Esto es un problema político? ¿Esto es un problema social causado por la política o es un problema social causado por la mala gestión en algunos aspectos de las familias? Paula o Marín. Paula.
Yo creo que en este momento la política se debe más a la sociedad que a las grandes empresas. Y las empresas de luz están un poco presionando para que la factura sea un poco más cara y que la que carguemos con ese precio seamos la sociedad y no la política.
Debería,
sí,
bueno, debería llevarse a cabo también una remuneración, como ha dicho Julián, de la reducción del IVA, en este caso 21%
claro,
al 10%, eso es evidente.
Sí, que claro, como las empresas de luz, creo y pienso, que tienen ahora mismo un déficit, la política no está cargando a nosotros, a los ciudadanos, y pienso que no, que deberían parar un poco más a la sociedad de lo que lo está haciendo.
Además, hay que tener en cuenta que España es uno de los países que paga más por electricidad en todo el continente y teniendo en cuenta la situación de crisis que nos encontramos en este momento y las miles de personas que no se pueden permitir pagar la luz ni la calefacción, yo creo que sí que se tendrían que plantear una reducción para que por lo menos la gente pueda acceder a este servicio mínimo.
Julián, nos encontramos con este problema, hemos visto ya las propuestas que van a llevarse a cabo. ¿Sería un problema que no se llevaran a cabo esta propuesta que va a traer la Izquierda Plural? El Partido Popular, ya no solamente porque tiene mayoría absoluta, sino como el partido que está en el gobierno, debería priorizar ciertas cosas.
Sí, claro, pero lo que tiene el Partido Popular es que muchos de sus dirigentes pues luego tienen cierta connivencia con estas empresas de luz, de gas, etcétera, porque luego al retirarse muchos de estos cargos públicos ocupan luego cargos privados, por tanto puede ser una de las causas de que tumben esta propuesta el que estén ahora mismo no perjudicar a estas empresas para luego ocupar cargos en su administración.
Sí, tiene toda la razón. Personas que ocupan cargos públicos, luego ocupan cargos privados, lo hemos visto en Aznar, etcétera, etcétera. Yo, en mi opinión, es una propuesta que creo que se debe llevar a cabo, porque demasiado tienen, desafortunadamente, según una encuesta de presupuestos familiares, 4 millones de personas en España, y demasiado creo que tienen ya con la crisis que estamos atravesando como para que le corten la luz y el agua en invierno.
Sí, perdona, Jesús.
No, que creo que es una propuesta que efectivamente se debería llevar a cabo.
¿Hasta cuándo se puede soportar esta situación en la sociedad? ¿Hasta cuánto se puede forzar más, ¿no? Apretar más la tuerca en estos aspectos sociales?
Pues yo creo que hasta que demos un golpe sobre la mesa a los ciudadanos ya no queda otra.
Debe haber una respuesta social no solamente por esto, sino porque son muchas las situaciones que están viviendo parte de la sociedad que estamos llevando al límite.
Sí, el malestar cada vez va a crecer más y más y hasta que, como ha dicho Paula, no haya una respuesta de verdad fuerte por parte de los ciudadanos, yo creo que van a seguir apretando hasta que nos demos cuenta de la situación en la que estemos.
La solución pasa por reducir el IVA, lo hemos dicho, pero esto yo creo que va más de la política. Esto ya es un problema social, como hemos repetido a lo largo del debate. Soluciones posibles, aparte de reducir los impuestos, ¿cómo podríamos llevarlos a cabo?
Pues lo que hemos dicho, la reducción del tipo del IVA, que es, vamos, para mí es algo básico. De hecho, yo me he enterado en esta noticia de que está grabado con el IVA del 21%, algo tan básico como el gas y la electricidad. Y por otra parte, que no se produzcan continuas subidas en la tarifa, porque este enero, por ejemplo, el regalo de Reyes que tenemos.
4%.
El regalo de Reyes que tenemos todos es otra subida del 4%, como todos los años.
Eso va a grabar bastante, chicos. Un titular rápido para señalar lo que ha apuntado Julián. Un 4% podríamos encontrarnos en enero. Sí, la subida de la luz. Rápidamente. Que pensamos un titular.
Más
vamos
titular
a tener un ejercicio periodístico. Titular.
Más un titular es recalcar eso, el problema de que estamos hablando de bajar el IVA, pero cada vez sube más y más y las facturas se hacen insostenibles.
¿Hola? O la luz o la comida.
Claro, es que sí, podríamos resumirlo perfectamente.
Sí, sí.
Son las 10 menos 10. Enseguida nos vamos con Patricia a la sección de cultura. Chicos, agradeceros la presencia de los micrófonos de la radio MH, que tengáis una feliz Navidad y que, bueno, mandamos todo el ánimo a aquellas familias. No sé si tendréis un caso que os tocará de cerca. Yo sí, pero un caso que toca bastante cerca, una situación bastante precaria. Y bueno, mandamos un saludo, mucho ánimo y feliz Navidad a todos.
Sí,
chicos.
Mucho ánimo para esta gente y nada, que felices fiestas. Sí.
Bueno, vamos a ver ya si solucionamos un poco la situación y nos alegramos. Continuamos en Buenos Días UMH, la sección de política, o sea, perdón, de cultura con Patricia López.
Desde Radio UMH te mandamos la receta de la Navidad.
Juntemos varias medidas de ilusión, una pizca de amistad y un gesto de ternura.
Horneemos la mezcla con un ánimo paciente.
Envolvámosla con risas, luces y canciones.
¡Feliz Navidad!
Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Hola Radio UMH, soy Alejandro Navarro del Contraplano y os deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Desde Radio UMH te deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Quédate con nosotros y disfruta de la mejor música.
No vi 52 minutos de la mañana, 8 minutos nos restan para llegar a las 10. Me ha encantado el saludo de Patricia, me gusta mucho los saludos navideños de Buenos Días UMH. Patricia López, su sección de Cultura, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días UMH, buenos días Carlos.
¿Qué nos traes hoy para el martes 17 de diciembre?
Pues hoy tenemos un poquito de todo, como siempre, pero sobre todo tenemos conciertos y música para entrar en esta época navideña. Y vamos a comenzar con lo que nos trae la UMH, como en todos los años, nos trae el concierto de Navidad, el coro de la UMH con la camerata Numen, concierto de Navidad, en el Aula Magna, en el edificio del Tavis del campus de Elche, el viernes a las 7:30 de la tarde y la entrada es libre.
O sea, que invitamos, también utilizamos los micrófonos de la UMH para hacer un llamamiento, entrada libre, hay que llenarlo.
Sí, hay que llenarlo y disfrutar de este concierto, que se podrá disfrutar también el sábado, pero eso ya lo vamos a comentar un poquito más tarde porque os voy a contar lo que nos trae el viernes el Gran Teatro de Elche, que a las 9 de la tarde viene Flamenco Pura Sangre, que es un espectáculo que nació en 2007 y que fusiona diferentes grupos musicales. Inicialmente, Flamenco Pura Sangre estaba compuesto por Javier Moreno y José Manuel García, formación que llegó a compartir escenario con Chambao en el Colston Hall Bristol, y más adelante con la incorporación de Nuria Bejerano al baile, Inma Bernabéu, Juan José Orts y Mariló López Alcante, Joaquín Amador a la guitarra y Guillermo Mastronardi al cajón, se completa la agrupación flamenca tal y como se conoce en la actualidad. Y solo por 5, 7 y 8 euros se puede disfrutar de esta joven compañía, que yo creo que es un precio bastante razonable para un espectáculo de esta calidad y de estos volúmenes.
Los precios asequibles en tiempos de crisis para ver a este grupo, invitamos también que vayan. Los precios desde luego sí que son asequibles.
Sí. Y bueno, pues el fin de semana viene cargadito de música, como ya te he comentado, Carlos.
Sí.
El sábado a las 6 de la tarde, el espíritu navideño inunda la Plaza de la Glorieta de Elche con la Camerata Numen, que es un concierto especial de Navidad con los villancicos más tradicionales. No sé si será parecido al que van a hacer en la UMH, pero yo creo que hay que ir a visitar los dos porque creo que nos va a inundar ese espíritu navideño a todos.
Siempre la Navidad, desde luego, no sobra nada en estos altos navideños, así que desde luego intentaremos ir a los dos, ¿no? Vamos a intentar partirnos.
Claro. Y bueno, otro tipo de música completamente diferente es la que nos trae el Centro Cultural Descorchador ese mismo sábado a las 7 de la tarde. Óscar Díez es un guitarrista y ilicitano que ha girado por España y América con Pink Noise y forma parte de la banda Rafa G, de Hombres G, y de la Call 45 Band. Óscar Díez presenta su primer trabajo llamado Roots and Boots, ácido y directo, con Óscar Díez a la guitarra, la voz de Susana Call 45 y la Riveren Band, queda garantizado que será un gran concierto difícil de olvidar. No lo perdáis porque la entrada cuesta tan solo 10 euritos.
También, precios asequibles.
Y a las 8:30 en el Gran Teatro de Elche te invita a vivir la final de certámenes de jóvenes cantautores de Elche con Fran Fernández, que fue el ganador de la edición pasada, 6 finalistas y Rosalén, que es una cantautora que empezó a componer a los 14 años. Frescura y talento son los mejores sinónimos para esta artista que presentará su último sencillo, Música para los Ojos. Solo tenéis que sacaros la entrada y lo podéis hacer en la taquilla del Gran Teatro e Instant Ticket. Y el precio oscila entre 8 y 14 euros. O sea que, como ves, Carlos, son precios bastante asequibles este fin de semana para que cualquier persona que le guste este tipo de música pueda acceder fácilmente.
No, desde luego, Patricia, siempre nos traes actos interesantes. Y tú, ¿a ti, por ejemplo, cuál te gustaría más asistir? Este fin de semana, no sé si lo tendrás más o menos ocupado, ya entramos en fechas navideñas donde la familia manda, pero bueno.
Bueno, pero yo me iría a lo mejor al Escorchador con Óscar Díez, aunque me encantaría visitar todos, pero ya sabes que el horario está un poco apretado y 6, 7 y 8:30, pues es un poco ahí. A lo mejor me da tiempo también a ir a ver el final del certamen de jóvenes cantautores, quién sabe.
Claro, pero irías también, bueno, si uno decide ir a todo, iría a cumplirse y no podría no disfrutar bien de todos los actos.
Claro, hay que elegir uno. Y si quieres ir a dos, con prisas. Eso tienes que tenerlo claro.
Patricia, ¿algo más a destacar de cara al próximo fin de semana? Bueno, ya desearte feliz año 2014, ya de paso, estamos aquí en los micrófonos.
Igualmente, a ti y a todos los que estéis ahí en la pecera, a Borja y a todos los oyentes.
Muchas gracias y te mandamos también un saludo por parte de todos. Chicos, no sé si tenéis algún aspecto cultural que destacar este fin de semana. Oye, que voy a ir al cine o voy a disfrutar de las películas que pone la 1, Antena 3, después de comer, de Santa Claus se tropieza y se cae de un tejado. No sé qué... ¿Qué preferencias tenéis sobre el cine en Navidad?
Yo, si quieren estar al tanto de toda la información cultural, les invito a escuchar a las 2:30 días de radio en Radio UMH.
Uy, bueno, ¿cómo ha metido Jesús una pincelada impresionante? Ha sido muy buena maniobra. ¿No? Sí que es cierto que en Navidad podemos disfrutar todas las películas a las 3 de la tarde, o sea, perdón, a las 4 de la tarde, ¿no? Siempre en Antena 3 tenemos Protegida y Asaltada, pues ahora tengo Protegida y Asaltada en Navidad, en Antena 3.
He oído de fondo, Patricia, qué competencia. No, hombre, se puede hacer todo.
Hombre, por supuesto, que está muy bien. Yo invito a todos a que escuchen Días de Radio, hombre. Claro.
Está bien, no lo he escuchado todavía, tendré que escucharlo ahora. Con los compañeros también de clase de periodismo, obviamente. Uh-huh. Patricia, muchas gracias.
A ti.
Que tengas un buen día. Hasta luego.
Igualmente, hasta luego.
Último minuto de Buenos Días UMH, martes 17 de diciembre. Reciban un cordial saludo, un abrazo de Carlos Bartual, quien estuvo al frente del programa, y también les agradecemos por parte de todos los contertulios que han estado hoy, Julián, Jesús, Marina y Paula. Mañana algunos también estaremos aquí en los micrófonos de Buenos Días UMH. Nos despedimos faltando un minuto para las 10 de la mañana. Nos escuchamos mañana. Buenos días. A time when I